Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo les va? La conversación de todas las tardes, este momento infaltable, ya se transforma en algo muy usual, muy tradicional para todos nosotros. Esta conversación entre ustedes y quienes son nuestros invitados. Siempre interesantes, buscamos temas que sean entretenidos, atractivos. Queremos saber qué está pasando en este momento. Damos el salto al departamento de prensa. El reloj marca las 6:01 p.m. Las noticias de la hora con Cristóbal Versesia.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades para arrendar con contratos flexibles, habilitaciones a la medida y el respaldo del equipo de Independencia, con más de 30 años de experiencia en rentas comerciales. Infórmate de las alternativas de arriendo en www.independenciaarriendos.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
La historia lleva poco más de un mes, por lo menos expuesta a la opinión pública desde la denuncia presentada el 14 de octubre de 2024 ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Sabemos, denuncia en contra de Manuel Monsalve, ahora ex subsecretario del Interior de nuestro país. Hemos llegado al 27 de noviembre y hoy ha sido rechazada la petición de la defensa de Manuel Monsalve en el sentido de que pudiese salir de la cárcel, salir de esta condición de estar en prisión preventiva para seguir cumpliendo con arresto domiciliario. Y May Ortiz, abogada penalista, ex fiscal, es abogada experta en delitos sexuales, va a conversar con nosotros para que nos dé su enfoque. En primer lugar, buenas tardes, Imay, ¿cómo le va?
Gusto. Hola, saludar. Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias a usted por ayudarnos a entender algo que es difícil, que ha tenido tantas aristas distintas desde el momento de la denuncia hasta ahora. ¿Qué le parece lo de hoy? La determinación de la Corte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que determinó que Manuel Monsalve debe seguir en prisión.
Bueno, esto es algo que sucede con relativa frecuencia, ¿no? En general, los abogados defensores, cuando se decreta una prisión preventiva en un tribunal de garantía, existe la posibilidad de apelar para que sea revisado en segunda instancia. Y lo que pasa ahí es que, bueno, en algún momento puede acompañarse algún nuevo antecedente, que no lo hayan tenido a la vista o no lo hayan considerado en la audiencia de garantía, pero normalmente la apelación lo que es como una especie de invitación ahora, que es el derecho a la segunda instancia, además, ¿no? Que es que otros jueces puedan evaluar de una manera distinta los antecedentes que se presentaron en primera instancia. Pero en general tienden a confirmarse las prisiones preventivas, sobre todo en un caso tan con tanta connotación. La resolución del juez de garantía fue muy, muy completa, fue muy bien estructurada, fue muy bien fundada. Entonces yo creo que era bastante predecible que confirmara la prisión preventiva por el tribunal en primera instancia, digamos, por el tribunal de garantía.
Usted ha mencionado que pueden en este proceso de investigación ir conociéndose antecedentes nuevos, se lo ha dicho recién, abogada, nuevas pruebas. Por ejemplo, la declaración del taxista, que fue difundida anoche en la televisión y con mucha frecuencia durante esta mañana, ¿puede influir? ¿Hay algunos elementos nuevos en esta entrevista con el taxista que transportó a la pareja, al subsecretario Monsalve y su acompañante, por distintos lugares de Santiago hasta llegar al Hotel Panamericano?
Sí, ahora, para que tenga validez dentro de la investigación, tiene que ser incorporado a la investigación. La defensa lo puede hacer valer de todas maneras y decir, acompañamos esta entrevista o esta nueva declaración, etcétera. Sin embargo, yo creo que lo que no ha variado es la resolución del juez, ¿no? Y que es que, pueden haber pasado cosas antes, pero lo que él estimó es que en el momento del delito, digamos, del núcleo del delito, que es la violación, que este es, bueno, acceso carnal, digamos, que es como con una de las causales, lo que había era que la víctima se encontraba privada de sentido o en situación de no poder oponerse, ¿no?, a esta relación sexual no consentida. Y eso es lo que a juicio de la Corte no ha variado, que es como el núcleo central. O sea, incluso el juez de garantía dice en algún minuto que... porque, y citando algunos autores penalistas, cita a Luis Rodríguez Collao y a Garrido Montt, parece en ese momento, que están lejos de ser penalistas, que uno pudiera ser feminista, ¿no? Y ellos dicen, cuando incluso si el desarrollo de los eventos uno pudiese prever que de todas maneras habría habido una relación sexual, si en el momento de la relación sexual... uno de los, bueno, normalmente la mujer, porque como es el verbo, es acceder carnalmente, si la mujer se encuentra privada de sentido o en una situación de incapacidad por oponerse, hay delito. Y por eso que hay delito de violación en las relaciones de pareja, en el matrimonio.
Aquí estamos con que se configuran entonces diversos delitos, porque hablamos de... agresión sexual, hablamos de violación y hablamos desde la perspectiva de género, de la lesión que y el menoscabo que se le produce a una mujer, abogada.
Claro, es que eso lo agrava. Yo creo que, o sea, lo que la formalización es por el delito de violación y por abuso sexual en la mañana siguiente.
¿Abuso sexual o intento de abuso sexual el de la mañana siguiente?
Abuso sexual.
Ya, yo tenía la duda, por eso le pregunté.
Es abuso sexual. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, o sea, se hablaba o se especulaba que en realidad la formalización iba a ser por violación y violación tentada en la mañana. Pero finalmente fue violación y abuso sexual lo de la mañana. Y la perspectiva de género más bien tiene que ver con una... es como una forma de analizar las cosas distinta, una perspectiva. Sí. Eso puede ser el momento de investigar, el momento de razonar. Y este juez en particular lo hizo al momento de razonar sobre por qué la libertad de Manuel Monsalve era un peligro para la sociedad, ¿no? Hablando como de lo que significa.
Como un elemento de esta ratificación, perdón, abogada, ¿me quiere decir algo? Se interrumpió la conversación.
Sí. Él razona, ocupa la perspectiva de género para explicar por qué la libertad, además de lo que dice la ley, ¿no?, que es la que sea un delito de crimen, la cantidad de delito, la pena asignada, al momento de la naturaleza del delito, él razona en virtud de la perspectiva de género y de lo que significa la violencia.
Estamos con algún pequeño problema.
En relación.
Se está interrumpiendo, abogada, el diálogo por ya. Razones técnicas. A lo mejor se puede correr un poquito. Se lo agradezco.
Sí, a ver, me voy a correr. ¿Y ahí
la escucho perfecto, sí.
Ya. Entonces, él lo usa para... entonces cita incluso los tratados internacionales suscritos por Chile, en concreto la Convención Bendo-Pará, que es la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de por qué en realidad, tratándose este de un hecho de violación, y por lo tanto de violencia de género de naturaleza sexual, también hay un compromiso de considerar este tipo de ataques como un peligro para la sociedad.
Abogada... recurriendo de nuevo al fallo de hoy, se mantuvo como lugar de prisión la cárcel de Capitán Llaver aquí en Santiago.
Sí.
¿Cuál es su apreciación? ¿Considera que es una medida lógica, justa, inteligente, o hay una discriminación positiva? ¿Hay una situación en que se favorece al imputado por ir a una cárcel que es fundamentalmente para gente que comete delitos económicos?
Yo creo que en este caso, esta en realidad es un informe técnico que hace Gendarmería. Las personas cuando pasan a estar detenidas, presas, pasan a estar bajo la custodia, control o cuidado del Estado. Y por lo tanto el Estado se convierte en garante de la seguridad. Y Gendarmería hizo un informe técnico de que los otros recintos penitenciarios habría cierto peligro, ¿no? Y lo explican por el que él cumplió. Ahora, si bien es cierto, no era el fiscal de las causas, no hizo la persecución, pero sí dentro como de la lógica del crimen organizado se ha visto que atentar contra una autoridad también es como si los subieran de nivel, ¿no?
Esta posibilidad era cierta estando en Rancagua, en la cárcel de Rancagua.
O sea, hubo una amenaza, de hecho, aparece en el policlínico, una mujer le gritó, etcétera. Pero también había una información en Valparaíso, pero yo creo que aquí es importante como que Gendarmería no quiere correr riesgo, entonces hace una evaluación de riesgo y técnicamente señala que donde Gendarmería está en mejores condiciones para cumplir esta obligación de custodia es en la Capitán Llaver.
Perfecto. Procesalmente, ¿cómo sigue el desarrollo de este caso que ha conmovido y preocupado al país?
Bueno, hay un plazo de investigación que se fijó en la audiencia de formalización. Una vez que termine el plazo, la Fiscalía o la Defensa pueden pedir una ampliación y luego que termine el plazo, la Fiscalía puede tomar tres decisiones. Puede pedir el sobreseimiento, puede no perseverar o puede acusar. Yo creo que atendido como los argumentos que ya se han vertido en la prisión preventiva y como se ve, digamos, como uno podría hacer como una prognosis, ¿no?, de lo que va a ocurrir, yo creo que lo que va a pasar es que va a acusar. Y de ahí vendría un juicio oral. ¿Dónde se rinden las pruebas propiamente tal? Lo que nosotros tenemos ahora estamos en fase de investigación con antecedentes.
¿Cuánto tiempo debería durar este proceso de investigación para llegar al...?
No me acuerdo exactamente. Exactamente cuando se fijaron 90 plazos, 90
parece que
días,
son 90 días, ¿eh? Parece que
90
son...
días, claro. Sí. Ahora, este plazo se puede por la querellante, por la fiscalía o por la defensa, pero cuando termine el plazo, si se cierra y la fiscalía tiene 10 días para tomar esta decisión. Ya, acusa, pide sobreseimiento o no persevera.
Ya no tiene la posibilidad de recurrir a un cambio de la cautelar, por ejemplo, como para continuar cumpliendo esta medida.
Siempre la prisión preventiva, por ser una cautelar y no algo definitivo, siempre se puede revisar. O sea, cuando hay antecedentes nuevos, siempre cualquiera de los intervinientes puede pedir que se revise.
Ah, qué interesante.
Y de hecho la ley lo establece obligatoriamente a los 6 meses. A los 6 meses de prisión preventiva, el juez tiene que llamar a una audiencia para revisar si se mantienen los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento que se decretó la prisión preventiva.
Pero, por ejemplo, dentro de 20 días, antes de la Navidad, por ejemplo, ¿puede la defensa pedir la suspensión de la prisión preventiva y que se cambie por otra medida menos dura? ¿Se puede? Usted dice que no es necesario de cumplir con otro tipo de requisitos.
No. Sí, tiene que fundarlo.
Ya.
O sea, porque no lo puede ver a cada rato. Entonces, tiene que señalar nuevos antecedentes. Lo que pasa es que a los 6 meses se revisa sí o sí. La ley obliga que se revise.
Le quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con este caso. Creo que hemos hecho un recorrido bien interesante en el caso de Monsalve, pero quiero preguntarle por la situación que afecta al presidente Boric y que provoca comentarios también, no solo de carácter judicial, de carácter penal, sino que también hay mucho comentario que tiene que ver con la situación política que vivimos. Y ahora se habla mucho del secreto de la investigación después de lo expresado por la Moneda, que hizo público este caso, y eso está siendo criticado por personeros políticos de la oposición, fundamentalmente, que esta publicidad al caso por parte de la Moneda ha interferido en un desarrollo normal de la investigación. No sé si lo ha explicado más o menos bien, abogada.
Sí, sí, sí. Bueno, se han cuestionado hartas cosas, pero la verdad es que las investigaciones penales son secretas, pero no para los intervinientes. O sea, quienes son víctimas y denunciados no es secreto, y por lo tanto pueden tener copia y acceso a la información. Y es el presidente de la República. O sea, obviamente la gente quiere saber, hay preguntas. O sea, creo que si no se hubiese dicho nada, también habrían dicho por qué se guarda silencio. Entonces, en realidad,
Pablo, porque bogas y Pablo, porque no bogas.
Exactamente. Y también lo que se ha cuestionado es que por qué, cómo tuvo acceso el presidente o sus abogados, y que este procedimiento, digamos, que menciona el abogado Schubert, ¿no? Creo que es el apellido de él. Y la verdad es que él es un procedimiento absolutamente lícito. O sea, el sistema de atención de usuario, uno pone el RUT y aparecen todas las causas que tiene una persona, pero solo el número de causa. Y lo que hizo después fue acreditarse como abogado del presidente y pedir copia, porque tiene derecho a tener copia.
¿Y a usted le parece que la publicidad que se le dio a este caso, porque desde la defensa del presidente Boric sale el comunicado para decir, oiga, estamos en este problema, nos están acusando de esto y esto y lo otro, y nosotros queremos dejar en claro que lo obrado por el presidente Boric es A, B, C y D y no tiene nada que ver con la denuncia que se está investigando?
Yo creo que es el derecho de toda persona, digamos, que está siendo imputada de un delito, era su abogado defensor. Y por lo tanto me parece que es lo que, o sea, lo que hacen los abogados defensores. Y además esa no me parece tan cuestionable, además porque yo creo que efectivamente si no hubiese dicho nada también habría sido cuestionado. Es una situación súper compleja en realidad, súper difícil de manejar, en que no hay como, no está como el manual de cortapalo de esto es lo correcto. O sea, a algunos les va a parecer bien, a otros no les va a parecer bien. Es realmente muy, muy, muy difícil. Claro. Pero lo último que escuché que se cuestionaba, que era como el acceso al sistema, la verdad es que, o sea, yo trabajo en el ejercicio libre hace poco, digamos. O sea, yo entraba al sistema como por dentro, en mis causas como fiscal. Pero es algo bastante común, digamos. O sea, está esta posibilidad en el sistema de la fiscalía. Lo que él hizo fue ubicar el número de causa y después se acreditó como abogado al presidente y por lo tanto pidió la copia, que es un derecho que tienen los imputados y las víctimas.
Evidentemente que la connotación pública del caso influye en todo este desarrollo que estamos comentando, abogada Ortiz.
Sí.
No hay ninguna duda al respecto. Si se desestima absolutamente la presentación de la presunta víctima en este caso y se comprueba que ella ha mentido, por ejemplo, ¿queda en una situación gravosa desde el punto de vista de que pudiera ser sujeto de ella de una acusación?
O sea, sí, yo creo que es bien importante su pregunta, ¿no? Porque la gente, o sea, muchas personas sienten hoy día, o sea, me pueden acusar de cualquier cosa y existe un delito, que es el delito de presentar acusaciones maliciosamente falsas, ¿no? Entonces, dice, el que presenta una denuncia por un delito, incluso no solo por delito, sino que también por infracciones administrativas, también se estima que es la presentación de denuncias falsas y también tiene asignada una pena. Por lo tanto, también las personas que presentan denuncias, si se acredita, hay que acreditar eso sí, que son maliciosamente falsas, cometen un delito.
Es interesante el tema. Que emplea el código maliciosamente falsas.
Sí, sí.
O sea, tiene que haber una intención de mentir, una intención manifiesta, expresa, de generar un daño a través de algo falso.
Claro, porque lo que quiere prever el tipo penal, lo que se llama el legislador, que esto, es que no porque un caso sea absuelto en un juicio oral, la persona que fue absuelta presente que es una denuncia falsa. Entonces es maliciosamente falsa que no es lo mismo que sea una persona absuelta, porque si no estaríamos llenos de... A eso se refiere un poco de maliciosamente. O sea, cuando se lo llama ese delito también hay que acreditarlo, pero cuando se demuestra que... O sea, mire, le doy un ejemplo que es súper común. En Chile es muy común, que yo lo veía muy seguido, como cuando era fiscal, es muy seguido que la gente se venda autos, se traspase autos y no hagan la transferencia. Es un ejemplo bien burdo,
Es muy corriente que...
Pasen ya. Y después resulta que, no sé, pasan el TAC, no sé, lo quieren, y no, por algo tienen que ubicar el auto y no tienen idea dónde está el auto. Entonces denuncian el robo o el hurto. ¿Para qué? Para que se active una alerta de búsqueda y los carabineros lo ubiquen. Y resulta que después no había habido ningún robo, ningún hurto. Lo que había habido era una compra, lo que pasa es que no habían hecho la transferencia. O también cuando no se paga todo el precio. Y ahí, en general, en esos casos se han abierto denuncias, de oficio, porque es maliciosamente falsa. O sea, tiene maliciosamente en que tuvo otra finalidad. O perjudicar a esa persona que no pagó todo el precio, que pagó una parte solamente.
Qué entretenido. ¿Cuánto he aprendido entonces con usted, abogado?
Muchas gracias.
Me acuerdo de mis tiempos de alumno de Derecho Penal. Más flojo, ¿para qué andar con mentira? Un gusto haber conversado con usted.
No, pues igualmente para mí. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.
De verdad que nos ha ilustrado una enormidad, ha tenido un enfoque. Primero partimos por el caso del subsecretario del Interior, ¿no es cierto? Por el caso de Manuel Monsalves lo desarrollamos, lo analizamos y después hicimos un repaso de lo que está ocurriendo con la situación del presidente de la República, el presidente Boric. Vamos a seguir con otras historias en este rompecabezas de hoy, pero yo tengo que contarles que Mazda Dumai, sí, anótelo bien, apréndaselo. Mazda Dumai es concesionario integral Mazda, ventas, servicios, repuestos. Más información en dumai.cl. Y esta es la hora del Café Hausbrand. Es un momento con el Café Hausbrand porque a cualquier hora del día es fantástico. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Hacemos el rompecabezas en nombre de AgroSystems, que está cumpliendo por más de 30 años con los requerimientos de los agricultores. Claro que sí, porque se preocupa del riego, de la implementación tecnológica, de renovar material. Así que para un mejor riego, algo tan importante en el campo, ventas@agrosystem.cl. ¿Les parece que hagamos un break terminando el primer tiempo del rompecabezas y seguimos?
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA y convención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA Convención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más, Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Seguimos estableciendo el contacto con nuestros invitados a la conversación de hoy en nombre de CMPC. Vivir lo natural se puede todos los días, hasta ser majaderos. Por Dios, que ¿cuánto mejor es usar una bolsa de plástico, una bolsa de papel en lugar de una de plástico? Por favor, no me quiero confundir jamás. Una bolsa de papel en una de, por una de plástico. Hay una diferencia enorme. Súmate y vive lo natural con CMPC. Quiero que me sigan, pero muy atentamente en lo que vamos a conversar ahora. A ver, escuchen el titular primero. En Concepción, región del Biobío, un proyecto innovador promete transformar la industria de la construcción. Se trata de Casa Semilla, la primera vivienda empresa en 3D en Latinoamérica. Inaugurada en octubre de 2024 en un terreno de la inmobiliaria Aconcagua en el barrio Torreones de Concepción. ¿Qué les parece? Una casa impresa en 3D, la he mirado, la estoy mirando en internet y es increíble. Es una casa muy, muy bonita de 30 metros cuadrados. Vamos a conversar con Rodrigo García, quien es codirector del proyecto, y Claudia Muñoz Sanguinetti, quien es directora de investigación y creación artística de la Universidad del Biobío. Estamos en contacto con ellos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Estoy conversando.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por participar. Miren, tienen que explicarme esto. Yo veo una casa, aparentemente, una casa como las tradicionales, que se hacen con ladrillo, con cemento, con algún otro tipo de material, pero ustedes han construido la primera vivienda con impresión, vivienda impresa en 3D en América Latina. ¿Qué significa esto? Pero ¿cómo se hace una casa impresa? ¿Cuál es la diferencia con una casa tradicional? A ver si ustedes me lo explican para yo aprender hoy, como todos queremos aprender.
Ok, yo voy a contar un poco y Rodrigo complementa. Contarte, Pedro, que bueno, nosotros, como señala, somos académicos de la Universidad del Biobío y aquí se conjugan también disciplinas. Yo soy del área de construcción y mi colega es arquitectura. No sé si nos están escuchando.
Estamos escuchando y los estamos viendo perfecto.
Bien, muy bien. Entonces, te hacía esa precisión porque, claro, aquí se conciben, digamos, aspectos arquitectónicos. Lo primero, decir que son casas que tienen otra concepción, otro diseño, ¿cierto? Completamente distinto a lo que tú estás señalando, a una arquitectura tradicional. Y por otro lado, el sistema constructivo, que es completamente diferente. Este es un sistema que no considera moldaje, ¿cierto? Que se va imprimiendo, literalmente extruyendo un material, y que es capaz de erguir una estructura sin necesidad de estos moldajes, ¿ya? Obviamente estamos hablando del uso de equipamiento apropiado para ello, impresoras que permiten trabajar con este tipo de material, estamos hablando de algunas mezclas cementicias especiales para ello, y que, bueno, permite configurar estas nuevas formas y a través de estos equipamientos, ya con tiempos muy, muy rápidos.
El tiempo muy rápido. Rodrigo, ¿cuánto tarda en construirse una casa impresa en 3D?
Bueno, eso es lo sorprendente, porque con este sistema, que en realidad es como una gran máquina, que puede ser instalada en obra o instalada, en este caso la tenemos en un gran laboratorio de la universidad, y se pudieron desarrollar fundamentalmente los muros de la vivienda en 29 horas, en diferentes etapas de trabajo, pero eso significa poco más de un día de trabajo, una faena que normalmente
muros exteriores
dura
e interiores.
Semanas.
Sí, muros exteriores e interiores.
Sí, muros exteriores e interiores. Hay otras faenas que se hacen más normales, digamos, pero esa actividad principal de levantar la vivienda en estas pocas horas se puede realizar, porque es un enfoque bien revolucionario, cambia la manera. Normalmente vemos que las construcciones están con mucho personal, traen muchos productos, que hay que irlos montando de a poco. Y eso es lento y complejo, y aquí hay una tecnología que en el fondo trae una gran máquina y imprime, deposita el material, generando la forma inmediatamente de la vivienda. Entonces, un cambio muy revolucionario en ese sentido.
Es decir, la obra gruesa se construye en 2 días, 29 horas más o menos, trabajando 14 horas diarias para hacer una cosa, para redondear, en 2 días está lista la obra gruesa. Y de ahí para adelante ya no, o sea, actúa en este tramo, en este primer tramo es cuando actúa todo el sistema de impresión en 3D. La pregunta para cualquiera de ustedes dos.
Sí, claro, saltamos del radier, del piso, a la techumbre en 2 días. Eso es como lo revolucionario, digamos.
Y la techumbre también.
Y así, entonces.
La techumbre también tiene que ver con el proyecto 3D.
No, pero no. Se adecúa al diseño que se efectúa.
Y me imagino que... cuénteme,
son
Claudia. Son los muros de la casa los que se construyen en 3D. O sea, para construir viviendas de emergencia, por ejemplo, como las que se hacen con producto de un terremoto, de un incendio, tienen una rapidez mayor y una calidad mejor, me da la impresión. Se ven muy bien las casas en esta foto que tengo aquí en el celular.
Así es, para viviendas, para todo tipo de viviendas, Pedro, de emergencia, viviendas habitacionales, no solo sociales, esto es para cualquier tipo de solución arquitectónica y constructiva. Hay distintas, digamos.
Hablamos de vivienda de 30 metros. Las casas que hace Techo para Chile son de 24.
Es un prototipo.
Es un prototipo. Claro. ¿Se pueden hacer casas más grandes también o no?
Sí, se pueden hacer casas más grandes, no hay problema. Como señala Rodrigo, fue el primer prototipo que se concibió, digamos, de 30 metros cuadrados, pero la misma casa, que es denominada Casa Semilla, justamente por lo mismo, pensando, cierto, en la primera, digamos, germen, dice, o sea, Rodrigo dice la primera concepción, pero nosotros la tenemos el mismo tipología hasta 85 metros cuadrados, o sea, podrías trabajar con mayor superficie. Va a depender, obviamente, del requerimiento y también del espacio, digamos, que tienes para generar esta impresión.
¿Y el valor de la vivienda, cómo anda con el de una tradicional, más barata, más cara, parecido, cómo es?
Bueno, nosotros, como señala Rodrigo, esto es un prototipo. Entonces nosotros, en condiciones controladas de laboratorio y todo un concepto que tuvimos de trabajo, ¿no? Aquí hay muchas donaciones, aquí hay un tema que no es lo mismo que nosotros estuviéramos construyendo un proyecto, digamos, comercialmente hablando, ¿ya? Pero respecto a lo que respecta del valor tradicional, estamos hablando por lo menos de un ahorro de un 30-40% de una vivienda tradicional. Y justamente por lo mismo, porque tú estás trabajando, primero estás optimizando el proceso, aquí no hay pérdida, ¿ya? Aquí tú estás ocupando el 100% del material, no tienes residuos, es más rápido, la productividad es mucho más alta. Ya, entonces nosotros estamos trabajando en estudios de productividad y precisar algunos costos en el cual lo que nosotros podamos decir hoy día no es una referencia porque es un prototipo y realizado en condiciones, digamos, de laboratorio.
Esto es, esto se ha hecho, la casa ha sido construida en un terreno de la inmobiliaria Aconcagua en Concepción, ¿no es cierto? Está la pura casa prototipo, no hay otras, pero la gente la va a visitar. Obvio. ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿Hay vínculo con eventuales consumidores de este producto?
Sí, bueno, esto partió con una asociación con la inmobiliaria y con otras empresas nacionales, digamos, que quieren participar en estas innovaciones, quieren estar atentos y colaborar en estos cambios de la construcción para mejorar la habitabilidad de las personas y están participando. Ahora hay que desarrollar capacidad y instalar capacidad en nuestro país. Estamos avanzando todo en eso. Las mismas constructoras, los mismos proveedores de insumos están desarrollando los productos que hay que aplicar. Y eso es lo que estamos experimentando en este prototipo, digamos. La posibilidad de instalar puertas y ventanas más aislantes para que se adecúen a la forma, digamos, de el material cementicio lo provean dentro del país con nuestros recursos locales. Entonces este cambio revolucionario tiene que ser acompañado también con capacitación, con instalación de nuevos equipos, con aprendizaje de procesos, y en eso afortunadamente entre la universidad y varias empresas estamos colaborando.
Es un cambio revolucionario por lo que ustedes me plantean y me cuentan, y existe la posibilidad, porque están desarrollando esto en Concepción a través de la Universidad del Bío Bío, existe la posibilidad, se proyectan ustedes para avanzar con el plan en otros lugares de Chile.
Esa es la idea. Nosotros queremos que este desarrollo tecnológico tenga un impacto real, ¿no? De que impacte a nivel territorial. Y para eso estamos trabajando en, bueno, por ejemplo, nosotros ahora vamos a monitorear la vivienda un año, ¿ya?
Una pregunta cortita. Una pregunta cortita en el final, se nos fue el tiempo, pero ha estado entretenido. ¿Son antisísmicas, por ejemplo, estas casas?
Sí, esta es el primer prototipo de vivienda impresa, pero con características sismo resistentes. Y eso es lo que te explicaba, que nosotros, en el afán de querer que esto tenga un impacto en el medio que se transfiera, tenemos que ir validando todos estos procesos y en ese sentido se va a monitorear la casa, desde el punto de vista sísmico y también térmico, ¿ya? Así es que vamos a seguir avanzando para que se genere esta transferencia.
Gentiles, éxito. Los saludo gracias. Con afecto y con admiración porque están provocando. Siempre cuando se hace algo nuevo se provoca. Y eso es muy valioso para poder avanzar. Así que sigan adelante nomás. Yo sé que pueden tener más de alguna dificultad, pero esto vale la pena, no solo para viviendas de emergencia, sino que para otro tipo de vivienda. Yo encuentro que es fantástico y quiero ir allá, ir a ver, para saber cómo es ahí in situ esta una casa hecha por el sistema de impresión 3D. Tengo que verlo, pa. ¿Ah? Que mis ojos te vean. Gracias, Claudio.
Perdón, y la casa semilla va a estar abierta al público durante un año, así que pueden también venir a visitarla, tomar contacto con nuestra universidad y mostramos todo este avance, este desarrollo.
Gracias, Claudia, gracias, Rodrigo, por este contacto. Muy buenas tardes.
Bien.
Que el éxito les acompañe en modo permanente. Fantástica, gracias. Esta casa semilla, una casa impresa en 3D, ¿no? con todo lo que nos han contado, basta para decir aquí hay algo interesante detrás. En el deporte siempre hay cosas interesantes. No sé cómo partir. Yo quiero que Pancho le dedique una parte del comentario deportivo de hoy a esta autolesión aparentemente de Guardiola, que apareció en la conferencia de prensa después del 3-3 de ayer entre el City y el Feyenoord, todo rasguñado en la nariz, aquí con medio con moretones en la frente, en fin. Pero también está jugando el Real Madrid, el Liverpool con el Real Madrid en Anfield, así que también queremos saber cómo van. Yo vi el primer tiempo, pero después me vine para acá. Y ¿qué nos cuentas, Pancho? Gusto saludarte.
Hola, Pedro, sí. Promediando ya la última parte del segundo tiempo, lo gana 2-0 el Liverpool a este Madrid, bastante irregular con esta temporada, con Mbappé, con Ancelotti. Lo ganaba 1-0 el Liverpool, tuvo la opción del empate Mbappé de penal y lo desperdició, y después puso el 2-0 al Liverpool, así que se le complica al Madrid, que no ha hecho una gran campaña en estas primeras 5 fechas de este nuevo formato de la Champions. Y lo de Guardiola, Pedro, estuve metiéndome en internet, es que es inexplicable, porque apareció con este tajo literal en la nariz, incluso con un poco de sangre aún en la flash interview, que uno dice, ya, pero si tuviste un problema te secas, y no se limpió, que uno dice, bueno, parece que quería que esto se viera, y en la pelada, el escalvo completamente, como arañazos.
En la frente, tenía entre magulladuras y arañazos, exacto, igual que en la
nariz. Porque lo hubiera agarrado un gato,
sí.
Y le preguntó al periodista, obviamente, y dijo, nada, me quiso hacer daño. Entonces, no sé si está siendo irónico,
Eso es lo que planteaba alguna publicación hoy en Europa, que él había dicho que nunca pensó que se podía ser liviano con un tema como este, tan irónicamente liviano. Yo no lo entendí.
¿Es verdad
tanto
que se hizo daño? ¿Le pasó algo? Es que yo no he logrado entender. Por eso te digo, o sea, cuando él dice me hice daño, no sé si está siendo irónico, no sé si esto es verdad.
Me pasó lo mismo a mí, yo no pude entender. Sí. Era un titular grande que venía, exacto, no sé dónde, parece que en un diario italiano, me parece.
Bueno, en el contexto, ayer yo te contaba, cuando hicimos el contacto, lo ganaba 3-2 al Feyenoord, sí, el City, después de una racha de 5 partidos perdidos consecutivos, pero te comenté, ojo, que ganaba 3-0 cómodo, y ahora se le está complicando. Bueno, le empataron 3-3 al final, y no sé qué hizo Guardiola. Se autoflageló de rabia, de frustración, le pasó algo, tiene un gato en el camarín, y no tengo idea, pero es realmente extraño lo que pasó. Se agarró a coscachos con un jugador, no puedo entender.
Bueno, chocó contra una puerta, chocó contra un muro, de repente.
Pero que son arañazos, no es un solo golpe, no es que chocó y quedó con la nariz así, y lo de la frente. Es muy raro.
Singular, pero bueno. Raro, preocupante, porque ha entrado en crisis Guardiola, que también se ha mostrado una imagen, no de ayer, sino que de algunos de los partidos de la Premier League, lo viste cuando estaba en el vestuario, cómo retaba los, exacto, jugadores, silenciosos, soportando, pero era una verdadera masacre oral.
Con mucha intensidad.
Mucha
ahora
demencia.
Fíjate que el Paris Saint-Germain, complicado, fuera de la lista de la tabla de los 24 que van a disputar octavos de final entre el repechaje, 16 equipos y los 8 primeros que entran directo. El Real Madrid también ahí en la parte de atrás de la tabla, pero bueno, queda todavía en este nuevo formato. Y lo otro, para cerrar, Pedro, la decisión drástica de la FIFA con este Mundial Sub-20 chileno, ¿sí?, que ha tenido muchos problemas y que baja de 5 sedes a 4. Se cancela la sede de Sausalito, una decisión de la FIFA diciendo que no ha sido cumplido el cuaderno de cargos, que no ha habido una comunicación desde la NFP y desde la sede de Viña adecuada para un evento de este tipo a esta altura. Recordemos que es el próximo año, entre septiembre y octubre, y bajan la sede. De esta forma el Mundial se va a jugar solo en el Nacional de Santiago, el Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca y el Elías Figueroa de Valparaíso.
Pero es decir, podría haberse abierto Concepción como sede ante...
Es que no, porque es un Mundial en carretera, yeah, por algo que no va a reconocer nunca la NFP, pero yo tengo la información desde adentro, es así. La FIFA no quiere ningún riesgo con traslados aéreos que signifiquen suspensión de partidos por ejemplo, lo que les pasó en el sub-20 de Argentina hace algunos años, huelgas de aerolínea, cosa que en Chile no ocurre, pero el otro día ocurrió, y ellos no quieren arriesgar. Así que todo, Pedro, en micro, en bus, en colectivo, en Transantiago, lo que quieran arrendar las delegaciones.
En Transantiago. Así que quedó reducido a cuatro lugares. Muy dura la FIFA con nosotros, nos tratan, bueno, tenemos los puentes cortados con Zurich, hay una falta de trabajo internacional desde el punto de vista político.
Más que puentes cortados, siento que no existimos, no nos pescan nomás.
Exactamente,
no
impreso, sí.
No están ni enojados ni nada, no nos pescan.
El papelón que hicimos con ese mundial del 2030 así fue horroroso, espantoso, nos dejaron afuera. Quedaron Paraguay, Uruguay y Argentina y nosotros afuera, pero sin derecho a pataleo, nada.
¡Au! Así es, así que esa es la realidad. 4-0 solamente el Mundial Sub-20.
Y está terminando, me imagino, el partido del Liverpool con el Real Madrid. Oye, a Mbappé se le olvidó jugar al fútbol, de verdad, yo lo vi.
2-0 el Liverpool en los últimos minutos, así que otra derrota para el Madrid en Champions.
Carleto debe estar complicado. Yo creo que está más cerca de la despedida que otra cosa del Real Madrid.
Se cumplen ciclos y en el Madrid son muy rápidos. O ganas o chao. Aunque seas amigo de Florentino, como el caso de Carleto, que lo ganó todo, cumplió. Pero si sigue así esta temporada, no va a ser técnico la próxima.
Pregúntele a Pellegrini cómo la pasó con don Florentino. Lo pasó pésimo, lo maltrataba casi. Nos estamos despidiendo y nos juntamos mañana.
Un abrazo, Pedro.
¿Te parece?
Vale.
Gracias.
Listo. Chao.
Chao, chao. Panorama interesante con lo de Guardiola como tema principal. Y juntos, esto es bien importante, juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Tenemos nuevo showroom de más LED, todos invitados a descubrir la tecnología LED más avanzada en el lugar que tú quieras, oficina, un campo deportivo, un gimnasio, para tu casa. Ahí está, en de más LED, y estamos nosotros no solo en Avenida Mata al 300, sino que en www.demasled.cl. Es el rompecabezas en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La universidad.
Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Hoy, ser cliente BCI suena mejor que nunca con las nuevas tarjetas de crédito BCI con cashback, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Sí, tal como lo escuchaste, en todas tus compras. Hazte cliente hoy, pide tu tarjeta y disfruta con los mejores beneficios, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos en la hora, ¿no es cierto? Claro que sí. Estamos en el final del rompecabezas. Nos estamos preparando para juntarnos de nuevo mañana de una manera muy especial con la doctora Fiedler, psicóloga, quien nos va a hablar de los sueños y las pesadillas. En la caja de preguntas de mi sitio en Instagram, Pedro Carcuro Oficial, hay una historia sobre esto, y ustedes pueden contarnos un sueño, una pesadilla, algo que sea recurrente, algún problema que tenga que ver con esto, para incorporarlo a la conversación de mañana. Es una propuesta que me parece puede ser interesante. ¿Qué les parece? Tiempo cumplido. Son las 6 de la tarde con 58 minutos. Estamos ya. No, 54, perdón. 6 de la tarde con 54 minutos. Listos para recibir al abogado Lagos, a Mara Cedini y a la producción periodística de Cristóbal Cortés. Ellos son los que entran a la cancha cuando nosotros nos retiramos. Un gusto haber hecho el rompecabezas. Gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Demás LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.